tarde, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Estamos ya solo 3 días del debut liguero y ha habido cambio de calendario. Y alguno dirá, pero otra vez cambio de calendario, el segundo. Yo creo que en las próximas horas, o mañana o pasado, yo creo que en breve también, se va a hacer efectivo el nuevo cambio del calendario. Y les digo por qué. Porque va a haber liga en Navidad. Ha habido un acuerdo entre la Liga, la Federación y la AFE, por el bien de la selección española, y el 30 de diciembre hay Liga. Es decir, la jornada del día 3 se adelanta al 30. ¿Qué significa esto? Que el día 30 de diciembre el Español juega en Sevilla. Sevilla-Español, miércoles 30 de diciembre. Y por lo tanto, la jornada del día 3 se adelanta, que ya se había retrasado. Es decir, que el día 3 vuelve a ser el derbi, el Español-Barcelona. No sé si me equivoco en los cambios, porque claro, hay tantos cambios que al final mañana tendrá que salir otro nuevo calendario. Y repito, si no estoy equivocado, y creo que no, pero ya saben que en esto uno no es divino para acertarlo todo, el 30 de diciembre hay Liga. Decisión que se ha tomado hace poco por parte de la AFE, la Liga y la Federación Española, que en algo se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, la Liga no acaba el 15 de mayo, perdón, la Liga acaba el 15 de mayo y no el 22. Y la final de la Copa del Rey se juega el 22 de mayo. Ojalá estemos nosotros ahí, pero bueno. Lo importante es que hasta el 30 de diciembre no afecta nada. O hasta el 20, la Liga ya saben que acababa en principio el 20 de diciembre. Luego venía el parón navideño y se volvía el 3 de enero. Ahora no. Ahora la Liga acaba el día 20. Es decir, que posiblemente casi todos los partidos se juegan el 19. Y luego se vuelve el día 30. Es decir, que los jugadores van a tener vacaciones del 20 al 26. Tendrá menos tiempo para preparar luego el inicio otra vez de la Liga, pero que quede claro que si no hay otro cambio más en estas fechas, porque desde que se sorteó el calendario, que fue el 14 de julio, es el segundo cambio. El segundo cambio. Por lo tanto, repito que en principio, si no pasa nada, yo ya no puedo poner la mano en el fuego, 30 de diciembre, Español Sevilla en el Sánchez Pizjuán, 3 de enero en Cornellá, Español-Barcelona. De momento lo dejamos ahí y cuando se confirme mañana, si podemos, decirles todo el calendario del Español, no, pero por lo menos en esas fechas tenerlo claro. Claro, ahora no sé si con este cambio afecta también los partidos que teníamos que jugar en casa, que eran intersemanales, se van a jugar o varían un poquito, es que no lo sé ahora. Ahora, sinceramente, estoy como medio perdido con tanto cambio. Yo he querido solo centrarme en eso, porque a partir de ahí ya ustedes tienen que ir cambiando lo que era el 10, se jugó al 3, un auténtico cambalache. Pero bueno, lo dejamos aquí. Hoy, como les prometimos, y vamos a intentar que los miércoles o los jueves, dependiendo de cada partido, cuando haya tertulia de senadores o no, poder hablar tranquilamente con un jugador de la primera plantilla. Hoy vamos a hacerlo en unos instantes con Álvaro González, uno de los, yo diría, de los pocos que quedan titulares del año pasado, pero que en un año que lleva en el Español, pues tiene un rol importantísimo. No es uno de los cuatro capitanes. Teóricamente el cuarto capitán va a ser ahora Abraham, después de la marcha de Moreno. Pero tampoco lo tenemos claro cuál va a ser el futuro de Abraham, como ayer comentábamos en la tertulia. Supongo que muchos oyentes están expectantes ya de saber si de manera oficial ya es jugador del Español por una temporada Marcos Asensio. De momento no hay nada oficial, es decir, todo hace presumir que en las próximas horas, como siempre les decimos, se va a hacer oficial por parte del Español y por parte del Real Madrid la cesión de Marcos Asensio por una temporada. Supongo que se están negociando ahora las condiciones, etcétera, etcétera. O bueno, pues a lo mejor el jugador ya está aquí. Yo no dudo que el jugador pueda estar en Barcelona y que mañana pueda pasar la revisión médica, si no la ha pasado más, si ya no la ha pasado. Que tampoco lo descartaría, porque esto es normal. Ayer ya saben que el Madrid jugó su torneo y había una imagen del jugador, su padre y el representante que estuvo el pasado sábado en Girona hablando con el presidente del Español, Joan Collet. Si viene Marcos Asensio, que parece que ya está, pero yo siempre le digo lo mismo, hasta que no sea oficial, como lo de Thievi. Hasta esta mañana no se ha hecho oficial, ya todos sabíamos que sí, en el día de ayer, que el Granada había anunciado, pues de manera, supongo que, y no digo íntima, porque la palabra íntima no es, pero sí que ya había comentado que se iba a hacer la presentación del jugador, y nosotros, hasta que no sea oficial, lo podemos adelantar, como ayer lo adelantamos, que Thievi se iba a ir al Granada con unas condiciones, que son unas condiciones buenas para el Español para que no vuelva más este jugador. Las condiciones son que si juega 10 partidos o 400 minutos, el Granada está obligado a pagar al Español 1.300.000 euros. Que me parece que con lo que ha pagado por llevárselo, lo que pagó la Almería, lo que pagó el Albion, hemos ganado dinero con este jugador. Poco a poco, más las multas que tiene y lo que nos hemos ahorrado de ficha, supongo que cuando se produzca la venta de este jugador, que espero que en la décima jornada ya haya jugado 10 partidos y se acaba la historia, a lo mejor hemos sacado como 5 millones. Pues ya está bien. Ya está bien. Pero algún día se sabrá lo que hemos sacado por este personaje, que afortunadamente ya no está en la plantilla del Español, aunque pertenece aún al Español porque está en calidad de cedido al Granada, pero con estas condiciones que les he dicho. Es decir, el Granada paga 250.000 euros, que no está nada mal, más hacerse con el jugador cuando se cumplan los requisitos que les decimos. Veremos lo que hace Sandoval, que a lo mejor Sandoval, cuando lo vea, empiece con la peluquera o la esteticiana haciendo tonterías, dice, no, yo, este no juega más. A este lo dejo con 399 minutos y 9 partidos, que es posible, que en muchas ocasiones ha pasado. ¿Ustedes se acuerdan el año de Nanu Sule, que estaba en el Atlético de Madrid, o en el Madrid, que si jugaba un partido más tenía que renovar? Pues ese día no jugó. Así que es posible. O yo espero que juegue, que 401 minuto y que nos paguen 1.300.000 euros y definitivamente este personaje, de cuyo nombre ya no quiero acordarme, ya no pertenecerá al Español. Algunos apuntan en las redes sociales y decían, hombre, ¿os imagináis a este jugador en Cornellá cuando venga al Granada? Que no sé cuándo vendrá al Granada. Vale, puede ser un espectáculo, ¿eh? La pitada más grande de toda la historia en Cornellá se la puede llevar el marido de la esteticien. Esperaremos acontecimientos. Hablaremos también del B en el día de hoy, como cada miércoles. Y yo creo que lo más importante es lo que estamos esperando. La llegada de Marco Asensio, que sea oficial. Porque yo hasta que no lo veo oficial por parte del Español y por parte del Madrid, pues de momento sigo manteniendo esa duda de que pueda pasar algo. Y no es la primera vez que se da casi por hecho algo y al final se tuerce. Porque el representante en este caso no creo que sea como el tema del Handau. Ustedes se acuerdan que estaba casi todo, bueno, solo faltaba firmar, el club y el jugador llega a un acuerdo con el representante, se van a comer y cuando viene el representante pide 1 millón de dólares o de euros. No sé si era 1 millón de euros o de dólares, es igual, no, tampoco importa mucho. Es Marco Asensio, ya lo sé, pero se me sale lo de Marco. Pido disculpas si alguna vez digo lo de Marcos Asensio, pero es Marco Asensio. Es un me viene más Marcos que Marco, pero de verdad que pido disculpas para los puristas, que en este caso tienen toda la razón del mundo, que no es Marcos, sino que es Marco. Las 7 de la tarde y 11 minutos, vamos a hacer una pausa, nos vamos a tomar una estrella, les digo un par de cosas más y escucharemos la entrevista que hemos realizado sobre las 6 de la tarde con Álvaro González. Y hoy también, con el tema del B, que yo les decía, tenemos un gran protagonista como es Lucas Porcar. Lo tendremos en directo a partir de las 7:30, 8:20 más o menos, porque queremos hablar con Lucas, un hombre que hace 4 años se fue del Español, que a mí cuando se fue me supo muy mal, pero bueno, en un momento determinado, a lo mejor jugador y club, por los motivos que sean, por el entrenador que hay, bueno, pues no estaba Pochettino en aquel momento como técnico del primer equipo, pues no hay una buena entente, los caminos se separan y fue lo que pasó con Lucas. Lucas ha vuelto, ya tiene 25 años, es decir, que aunque juegue un año en el B, porque ha firmado por una temporada, si sube para jugar un minuto con el primer equipo ya no puede bajar, por lo tanto es una muy buena oportunidad también para Lucas para demostrar que es un gran jugador. Ojalá pueda triunfar Lucas Porcar en el primer equipo, me encantaría, pero también dependerá mucho de él. Y para acabar el programa hablaremos con nuestros amigos de Rombus, no solo del tema deportivo, sino también del tema económico vinculado con el Español, porque creo que esta temporada, o esta pretemporada más concretamente, el club ha conseguido sanear medianamente la economía con la venta de algunos jugadores y hemos podido liberar fichas muy elevadas, ha venido gente que cobra menos y estamos haciendo un buen equipo. Estamos haciendo un buen equipo. Por lo menos es lo que yo creo. Supongo que alguno dirá, si viene Marco Asensio, le ponemos la guinda al pastel. Puede ser. Yo sigo pensando que Diop aún será jugador del Español. Hay que liberar. De momento no hemos liberado. Se liberaron dos fichas, que fueron las de Germán Parreño y la de Tiebi. De las 26 que habían, quedan 24, pero ahora viene Marco Asensio y ya son 25 fichas. Por lo tanto, alguien tiene que llevar el 21. Hoy he leído que tanto a Cristian Alfonso como a Cristian Gómez no se les va a dar dorsal. Eso no puedo confirmarlo, pero que estamos a 3 días de que empiece la liga. Hoy es miércoles y empezamos el sábado a partir de las 6:30. Hablando del tema del sábado, luego lo diré porque ahora no tengo aquí no me acuerdo el nombre de la persona que es el encargado de las obras de la ronda, como les comentamos el año pasado, la temporada pasada. Lo tengo apuntado y se me ha ido, pero después de la pausa lo diré. El sábado hay obras en la ronda, dirección Llobregat. De la salida 1 a las 6. Pero se lo confirmo en unos instantes. Y coincide con el partido. Lo digo para la gente que lo sepa. Que queda un carril. De los, no sé si en algunas zonas hay 2 o 3 carriles. Quedará solo un carril. Pero ahora les digo las dos salidas afectadas. O desde la que empiezan las obras hasta la salida donde acaban las obras. La salida seguro que es la 6, la de Alfonso Comí, pero no sé si es la 1 o la 2, pero después de la pausa y de tomarnos una estrella, les digo perfectamente para los que quieran ir en coche por esa zona, que piensen lo que va a pasar, que pueden tardar más, así que se recomienda no coger la ronda entre esa salida, o ir mucho antes, por supuesto, o ir por la ronda del litoral. Las 7:15 en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, que ya era hora que volviera, por lo menos aquí, por lo menos al programa, que hiciera otras cosas en otros programas, no lo sé, hasta las 8:30. Recuerden también que a las 8:15 hay especial tiempo de juego de Champions, la previa Valencia-Mónaco, nosotros conectaremos a las 8:30, más o menos, antes de que empiece el partido, por supuesto, cuando acabe el programa, pero que los que quieran escuchar ya Tiempo de Juego Champions lo pueden hacer desde las 8 y cuarto en el 102 de la FM. La pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Disfrutar ahora del Toyota Yaris es más fácil que nunca. Llévatelo por 9.940 euros totalmente equipado gracias a Paper Drive. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu concesionario Toyota. Así es el Toyota Yaris. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Siete y 17 minutos desde el NUS de la Trinitat, ¿eh? Desde el NUS de la Trinitat hasta la salida 6 de Alfonso Comín, o Alfonso Comí, están las obras de asfaltado de la ronda el sábado. Acaban el domingo 23, jugamos el sábado 22, y por lo tanto se recomienda que la gente vaya por la ronda del litoral, o si van en estas salidas, que se acuerden que pueden tener un poco de colapso. No creo que lo haya a esa hora de la tarde, un sábado, pero bueno, aquí está la recomendación. Mañana lo volveremos a decir, el viernes también, que además el viernes tenemos nuestra primera porra de la temporada, pero ahora nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Esperando ese momento estrella, que espero que llegue antes de las 8:30, que es la oficialidad de la llegada de Marco Asensio como jugador del Español por una temporada. Alguno está preguntando ya también si se va a jugar el día 31. Yo creo que el 31, si se juega algún partido, será por proximidad geográfica. Nunca, por ejemplo, un Español Sevilla, el día 31 en Sevilla, pues puede ser, bueno, un caos. No, yo creo que ninguno se va a jugar el 31 en principio. Tampoco se puede descartar. Eso será una decisión de la Liga y de la Federación junto a la AFE. Mira, por una vez creo que es bueno que se juegue en Navidad. Se lo hemos preguntado también a Álvaro y él está de acuerdo que visto lo que está pasando o lo que pasa en Inglaterra con los partidos de Navidad, pues ¿por qué no se puede probar aquí en España? Así que ya lo saben, la noticia estrella que adelantábamos también al principio del programa, habrá liga el 30 de diciembre. Y al Español le toca jugar en Sevilla, por lo tanto, el 3 de enero, si no pasa nada, si no hay cambios, si no me equivoco yo, se juega el Español Barcelona en Cornellá. Y por lo tanto también, nuestro compañero y de vez en cuando tertuliano, que posiblemente venga muchas veces ya esta temporada, Xavi López, más conocido como Xavi López y Franco, o el Eclipse, ha hecho una pregunta. Es decir, los partidos intersemanales, como se corre todo otra vez, se volverán a jugar en casa, no fuera de casa. Veremos qué ocurre. Mañana, teóricamente, cuando se apruebe todo esto de una manera oficial, saldrá un nuevo calendario a partir del 20 de diciembre, que hasta el 20 todo es normal, pero a partir del 20 ya no se juega el 3, sino el 30 de diciembre. Una buena noticia, como son el famoso Boxing Day, pues aquí lo tenemos. Después de mucho luchar, de mucho decidir, de mucho hacer, en Navidad habrá liga este año y lo celebraremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 de la tarde, 20 minutos. Vamos con el momento Danone. Hoy con esa entrevista con Álvaro González, cada vez que miércoles o jueves, intentaremos que siempre sean los miércoles, pero siempre les digo lo mismo, si jugamos un miércoles o jugamos un martes o el jueves, todo puede cambiar, pero si en la jornada de fin de semana, los miércoles, intentaremos siempre poder hablar con un jugador de la primera plantilla, que algunos nos reclamaban de vez en cuando, decían, no, ya escuchamos a los jugadores los fines de semana cuando hay partido, pero nos gustaría entre semana, por lo menos un día poder escuchar a uno de los protagonistas, uno de los jugadores del primer equipo. Bueno, pues lo vamos a hacer así. Y el primero, Álvaro González, como siempre, con la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Como les prometíamos el lunes, en este inicio de la temporada 22 de Tiempo de Español, íbamos a intentar, pues cada miércoles o cada jueves, si no hay liga, por supuesto, poder hablar con un jugador de la primera plantilla en el programa tranquilamente y de forma distendida. Y hoy además coinciden muchas cosas. Es un número curioso, pero hoy es el programa 3.333 de Tiempo de Español. Y lo vamos a hacer hablando con uno de los jugadores que yo creo que en el fondo está siendo ya más uno de los más veteranos del equipo y solo lleva un año en el Español, como es Álvaro González. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está siendo uno de los más veteranos, con la marcha de los que ya, bueno, con los que ya no están y los que están viniendo.
Bueno, ahora el equipo, pues, con lo que se ha ido y con lo que viene, aparte de ser joven y bueno, de yo llevar un año, pues la gente no lleva mucho en el club. Aún así, bueno, no me siento tampoco de los más veteranos por mi juventud, pero sí quizá por mi experiencia en primera. Ya son la quinta temporada en primera división y por eso, pues bueno, yo sí que me siento con experiencia para sentirme también importante en el Español.
Vamos a hablar de muchos temas con Álvaro, aprovechando que va a estar en este especial o programa número 3.333. Fíjate, son muchos programas, ¿eh? Son muchos años.
Demasiados.
Hombre, gracias por lo de demasiados. Bueno.
No, ojalá sean muchísimos más y yo os esté escuchando.
Hombre, tú fíjate que este año cumplimos el partido 1.000.
Sí, bueno.
1.000 partidos del Español, ¿eh? Desde el año 93, 22 años.
Muchísimos partidos.
Bueno, tú casi no habías nacido, ¿eh?
No, casi. Había nacido, pero ojalá sean muchísimos más.
Bueno, Álvaro, vamos con los temas de actualidad. Luego hablaremos, por supuesto, de un poquito de la valoración de la pretemporada, cómo está el equipo. ¿Sabes que, en principio, yo oficial no te lo puedo decir, pero parece ser que sí, que el día 30 de diciembre habrá liga? Es decir, que hay un acuerdo ya entre la Federación y la AFE para jugar ese día y adelantar unas fechas el calendario para la selección española. ¿Es la primera vez que se juega en Navidad?
Bueno, no sé si será, bueno, no sé si será al final efectivo, pero bueno, yo creo que es diferente y a lo mejor es bonito. Yo creo que después de ver muchos años la Premier, que es más habitual y más común ver partidos de la Premier en Navidad, el Boxing Day que se dice, y yo creo que sería bonito también que se quedara en España, por lo menos para ver lo que se siente. Yo creo que al final las vacaciones de Navidad para nosotros son muy cortas, sí que es especial estar esos días con la familia, pero bueno, igual cambian las cosas y vienen ellos a pasarlos con nosotros y así se divierten también en un día especial viendo fútbol. Yo creo que sería bonito.
¿Mejor hacer esto que empezar, por ejemplo, como se pensaba hacer el 15 de agosto?
Bueno, yo creo que es diferente. A los que les guste jugar en esas fechas de Navidad, pues quizás están esperando que se empiece un poco la Liga, y a los que no, pues les gustaría haber empezado ya. Bueno, yo creo que son diferentes, y habrá diversidad de opiniones y son todas de respetar.
Bueno, lo que sí que está claro que el sábado empieza la Liga para no todos, porque algunos ya empiezan el viernes el primer partido, pero sí para nosotros, en el debut frente al Getafe. Supongo, Álvaro, que ya con unas ganas enormes, a falta de tres días ya para empezar la Liga.
Sí, bueno, ya empieza lo bueno, como se dice, empieza la competición, empiezan los partidos que ya son diferentes, ya se lucha por un objetivo, por unos objetivos que tiene cada equipo y todo va a ser diferente, sobre todo a lo que se está viendo en pretemporada. Yo creo que las pretemporadas al final no son resultados que sirven para conseguir puntos, sino para ir viendo cómo va el equipo, para hacer pruebas y ahora las pruebas pues ya no existen, ya va a jugar la gente con la cual los entrenadores pues piensan que pueden ganar esos partidos para conseguir puntos, y al final si miramos por lo nuestro, pues hay que valorar que ha sido una pretemporada positiva, aparte de que en Girona, pero bueno, hicimos cosas muy buenas después de toda la gente que nos fue. Hemos mantenido piezas importantes del bloque y eso también para nosotros pues es importante.
¿Os dolió un poco, no, lo de Girona del otro día?
Sí, sí, porque bueno, yo creo que más que doler, yo creo que nos ha venido pues para darnos ese toque de atención que se merece todo equipo con el que te enfrentes. Al final se merece un respeto y por qué no, pues si lo miramos por el lado positivo hay que verlo como un toque de atención para el partido contra el Getafe, que no va a ser fácil, al igual que no lo será contra ningún otro rival.
Bueno, yo supongo que sí. Bueno, ahora estamos a falta de 3 días para el sábado, para que empiece la liga. Mañana tenéis entreno, el viernes también. El viernes habrá la primera lista de convocados. Y si uno se plantea hacer un equipo titular, en estos momentos, claro, tú como jugador dices, no, a mí me gustaría jugar como a todos, ¿no? Pero tú haces un equipo, el que puede jugar con el Getafe comparado con el que jugó la pasada temporada, y es un equipo radicalmente distinto por la marcha de muchos jugadores. Yo te soy sincero, creo que se han ido bastantes, eso está claro, parte de la columna vertebral, pero que la incorporación de nuevos jugadores, creo que el equipo tiene bastante calidad, y más si se concreta ya en las próximas horas la llegada de Marcos Asensio, veremos si al final acaba viniendo alguien más, pero que es un equipo con muchísimas garantías.
Sí, yo creo que sí, bueno, aparte se nos fue gente importante, está claro, gente que ya conocía el club muy bien, y sobre todo pues lo que tenemos que fijarnos en que ha venido gente nueva, joven, que viene con ilusión, y que son gente de mucha calidad. Al final, los sustitutos que hayan podido tener, los que se han ido, son gente también de un alto nivel y de que vienen pues para disfrutar sobre todo del fútbol en primera división en España y para demostrar que ellos deben de estar aquí. Entonces, bueno, lo único que cojan confianza lo antes posible y que cosas salgan bien. Yo creo que tenemos un bloque bastante completo y yo creo que tenemos un equipo fuerte para competir, que yo creo que es el ADN de nuestro equipo, competir con cualquiera.
Bueno, en la parte defensiva en la que tú te encuentras en ese, bueno, ya sabes que siempre se dice que el primer defensor es el último delantero, ¿no? Pero que si hablamos de la zona de centrales, ha habido un cambio radical. El único que has quedado ha sido tú, porque se fue Coloto, se fue Moreno y solo quedas tú. Con la llegada de Raíllo, que viene del B, que ha sido posiblemente con el jugador que más has jugado en esta pretemporada, ya que Ciani y Rocco llegaron a última hora. Bueno, Ciani hace nada. ¿Qué nos puedes decir de Rocco como Ciani?
Bueno, yo creo que son dos jugadores ya experimentados. Rocco más joven, pero bueno, compartidos en primera división. Ya el año pasado disfrutó de muchos. Y Ciani, pues bueno, ya de su historial ya se sabe. Ha jugado muchísimos partidos en diferentes ligas a un alto nivel. Y son gente que tiene que aportar a este equipo. Se han fichado para eso. Se han fichado para cumplir una lista de los centrales del primer equipo del Español. Al final para competir entre nosotros y que de ellos salga lo mejor para el Español. Yo creo que cuanto más alto sea el nivel, mejor será para el equipo. Y eso es lo importante, que la competencia sirva para eso.
Álvaro, ¿tú cuánto mides?
1,83.
Eres el más bajito de los cuatro. Ahora. ¿No?
Sí, me estoy quedando.
Sí, porque fíjate lo que piden Rocco y Ciani, ¿eh?
Sí, la verdad que son centrales altos, así que eso me viene bien porque complementa para ellos. Ellos disputan el juego aéreo y yo hacer otras cosas en labor defensiva.
¿Cómo has visto a Ciani físicamente?
Bueno, yo creo que llega por lo... Vamos,
por lo que has podido ver tú.
Eso lo hemos entrenado un día. La verdad que en un día se pueden sacar muy, muy, muy pocas conclusiones. Es un jugador, bueno, como hemos visto, muy corpulento, que por arriba pues seguramente vaya muy bien, mejor que yo seguramente, y después pues bueno, lo que te di, no hemos visto mucho, ojalá que esté ya cuanto antes lo mejor posible. Yo creo que viene ya de entrenar con en Portugal, o sea que con trabajo físico vendrá, entonces bueno, que coja confianza y que se estabilice lo antes posible en el equipo. Para ser importante para nosotros.
Bueno, el sábado van a jugar Álvaro y Raíllo, eso lo tengo clarísimo.
Bueno,
ya se lo diré. Pero hombre, la lógica dice que jugaréis los dos, porque habéis jugado casi toda la pretemporada y tanto Rocco no está bien aún físicamente y Ciani acaba de llegar. Es decir, la lógica dice esto.
Sí,
Pero bueno, no sé, yo no soy en la cabeza del míster, ¿eh?
La lógica muchas veces nos falla, pero bueno, yo lo único que deseo es que los dos que jueguen, que lo hagan lo mejor posible y que sumemos los tres primeros puntos que son importantes para nosotros para empezar bien.
Bueno, estaría mal empezar ganando en casa. Y porque tú sabes que en los últimos días la afición está con una ilusión tremenda con la llegada de tanto de Ciani, también de Marcos Asensio y con lo que ha quedado de equipo. Porque, a ver, si tú te fuiste de vacaciones, pero la gente cuando se fue Sergio, Kiko, Estuani, Lucas Vázquez, uf, esto era el apocalipsis ya.
Bueno, eran bajas sensibles en ese momento, eran un bloque fuerte de lo que tuvimos año pasado y que dimos bastantes alegrías a nuestra gente, entonces bueno, era normal. Ahora llegan jugadores nuevos con otra ilusión, con ilusiones seguramente cargadas a tope y bueno, los que vengan van a venir para ayudar y para dar el máximo y ojalá que vengan los máximos posibles porque quiere decir que es sumar para el equipo.
Bueno, la maldición de los capitanes, ¿cómo sigue?
Sí, yo creo que ya se ha estabilizado al final. Bueno, teníamos a Javi, a Víctor que estaban desde un inicio, se ha ido yendo gente y al final pues hay que ir tirando de los más veteranos, así que los más veteranos somos jóvenes y está entrando gente muy joven como bueno, Víctor Álvarez, que ya lleva muchos años en el club, pero es un chico muy muy joven.
¿Pero tú te postulas o el cuarto capitán aún de momento no lo habéis elegido?
Bueno, aquí bueno, se hace por veteranía, por gente que
lleva, que teóricamente es Abraham.
Y se hará así, por veteranía se ha hecho todos los años, me parece, por eso eran los cuatro capitanes los que estaban anteriormente, así que me imagino que seguirá siendo así.
Dice que de momento no te postulas aún, ¿no? Para
no, ese no, tema. No, que me tienen que elegir, que me elijan, yo postular no me presento a nada.
No, pero hay gente que aunque sea veterana dice, no, yo de no quiero ser capitán, que ha pasado en muchos equipos también, sí, yo sé que en el Español ha pasado.
Sí, hay gente que se ve con un rol en el cual puede ejercer de capitán y otros que, oye, que no tienen la misma importancia.
Por eso te lo digo.
Ejercer de ello, o sea, que no tiene nada que ver una con la otra. Pero bueno, de momento no hemos dicho nada, así que no lo hemos llevado allá.
Bueno, de la marcha no sé si de todas esas marchas que comentábamos, la de Sergio es la que se puede notar más, pero que hay que empezar a pasar página de todo esto, no solo por lo que representaba Sergio dentro y fuera del vestuario.
Sí, bueno, representaba mucho porque aparte de ser un jugador importantísimo, pues era, digamos, un poco la insignia de nuestro grupo. Yo creo que llevaba un peso muy importante aquí, llevaba años aquí y encima pues destacaba, yo creo que también en el campo, o sea que era un poco el líder, pero bueno, como he dicho en otras ocasiones, yo creo que son tiempos que tienen que estar al final. También estuvo Tamudo aquí, que cuando se iba, pues parecía que acababa el mundo porque se iba el líder del Español, pasó, el Español sigue en primera muchos años después, así que ese es el objetivo que tenemos que seguir nosotros ahora y intentar de todos los que estamos en un grupo fuerte, líderes, y al final conseguir los objetivos que nos vamos a proponer.
En algún momento de toda esta pretemporada, aunque hasta el 31 hay tiempo, ¿hubo la posibilidad de que te fueras?
Bueno, de que me fuera, no, porque yo creo que el club, gracias a Dios, me tiene bien valorado, me siento querido, me quieren y no se han, vamos, no se han...
Pero tú ya sabes que a veces cuando un jugador dice que se quiere irse, al final acaba marchándose.
Bueno, no
pero tiene, no lo digo por ti, Álvaro, lo digo en general. No, pero no lo digo por ti, lo digo en general. Que,
no es mi
que...
caso, pero bueno, puedes forzar más o un poquito menos, yo creo que... Al club no le he forzado en hacer nada conmigo. Yo siempre he dicho que si se tiene que poner en contacto conmigo para decirme tanto lo bueno como lo malo y hablarlo, no hay problema. Y si el club en alguna ocasión estaría dispuesto a venderme, que me digan pues los motivos por qué y si es porque están necesitados. Si a mí no viene bien, estaría claro que estaría dispuesto. Si no me viene bien, pues las cosas estarían más difíciles. Pero bueno, en esta ocasión se ha dado que ellos no han recibido lo no. Por mí, pues seguramente si les llega una oferta pedirían la cláusula, no creo que la hayan recibido porque a mí no me han dicho nada, entonces lo que le han llegado pues no están dispuestos a venderme, eso yo estoy bien valorado aquí, me siento querido, eso también para mí es importante y me ayuda pues a crecer aquí y a estar feliz en el Español, entonces bueno, por eso sigo aquí y sigo feliz aquí.
Bueno, bien valorado por el club y por la afición también, Álvaro.
Hombre, por supuesto, estábamos hablando de un tema económico que es lo que se refiere al club. Por la afición no hace falta decir nada, porque bueno, desde el primer día que llegué aquí, gracias a Dios, pues me he sentido querido. Eso para un jugador siempre es importante, porque bueno, al final es con lo que convives en el día a día, con lo que convives cada fin de semana que juegas en casa y fuera, y está clarísimo que es una parte súper importante del jugador, del equipo y del club.
Yo creo que además a la gente le gusta los jugadores comprometidos como tú, y bueno, ya recuerdo hace nada, unos días, con el famoso tema de Reading, que bueno, la gente, todo, queremos jugadores como Álvaro, queremos jugadores como Álvaro.
Bueno, aunque a veces se me va un poquito la pinza, quizá por la sangre caliente de la que estoy hecho, pues yo creo que ya a veces tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que, pues bueno, sentir las cosas como las siento en todos los sitios, y después las contras pues son esas, que se te puede ir un poco, y bueno, gracias a Dios la temporada y no va más, pero bueno.
Pero yo estoy convencido que si la entrase la cena a Caicedo no hubiera pasado nada, pero al hacérsela al más joven, a Lluís, fue un poquito lo que la gente, sobre todo el equipo, dijo: oye, métete con nosotros, no te metas con el más joven.
Sí, bueno, Lluís, un chico que le hemos conocido este año y que la verdad que nos ha impresionado mucho. Ojalá que siga trabajando, porque yo creo que si sigue así, en unos años estará dando alegrías también a esta afición. Y yo creo que no sé si me acordaba que era Lluís o alguien.
Sí, sí, era Lluís, bueno. Yo creo que saltaste por eso.
Pero me refiero que al final yo creo que somos un equipo, tenemos que defendernos entre nosotros y dentro de un campo al final las pulsaciones son tan altas que no sabes cómo reaccionar.
No, la verdad es que fue una, digamos, una demostración un poco de el apoyo de todos los jugadores y bueno, de lo que es un grupo en esa jugada, que bueno, que como has comentado, se te fue un poco el santo al cielo, pero bueno, yo creo que hiciste bien, ¿eh? Hiciste bien, porque no era justo que la entrada más fuerte fuera para el chavalín, pero bueno, a veces son cosas que pasan en un campo y ya está, y tal. Simplemente era una anécdota. ¿Hablamos de objetivos, Álvaro, o es complicado ahora, a falta de 3 días para empezar la liga?
Bueno, yo siempre he dicho que al principio hay que ser cautos, pero que tenemos equipos en primera división, al final hay otros 15 que durante la temporada está por lo que lucha cada uno. Creo que el objetivo de esos 14, 15 equipos, el principal es la salvación, y a partir de ahí pues intentar lograr lo máximo posible. Yo creo que si somos cautos y estamos como el año pasado, yo creo que al final nos salvamos. Dijimos que no podía quedar, o sea, que teníamos que seguir para adelante y llegar hasta donde llegáramos, y al final pues nos quedamos en un partido en conseguir ese objetivo, que hubiera sido lo bonito, que era la UEFA. Yo creo que es el camino que tenemos que seguir, intentar conseguir los más puntos posibles y después ser ambiciosos y llegar hasta donde podamos.
El partido, donde ya sé que es complicado, no sé, verlo desde dentro, pero yo te lo pregunto, Álvaro, a ti en ese sentido, que sé que eres una persona muy sincera. Cuando perdemos con el Madrid, tenemos que ir a Vigo, y es que hubo un momento en que el equipo estaba séptimo cuando empatábamos con el Madrid y el Atlético de Bilbao perdía en Elche. Ese fue el momento clave. Que luego Madrid nos gana y remonta al Atlético de Bilbao, y teníamos que ir a Vigo, había que ganar. También era bueno quedar octavos, porque es una mejor clasificación, ¿no? Pero se sabía que era difícil.
Sí, se sabía que era muy difícil. Yo creo que en las oportunidades tuvimos alguna anteriormente que si hubiéramos mirado atrás y si hubiéramos ganado este y si hubiéramos ganado...
No, por eso
otro,
yo me remonto un final, poquito a ese momento, sí, donde empatamos con el Madrid, el equipo es séptimo, y bueno, luego nos marcan ellos y el Atlético de Bilbao, que perdía 0-2, acaba ganando.
Bueno, yo creo que nosotros vemos el partido al final vemos los resultados y vemos que el Atleti había ganado y que nosotros habíamos perdido, que el objetivo era difícil. Si hubiera acabado de otra forma, pues sabe Dios cómo hubiera acabado el partido de Vigo. Yo creo que aquí ya sabéis el resultado de cómo iba el Atleti, y bueno, el partido de Vigo pues yo creo que fue diferente, al final se vio.
Sí.
Pero bueno, yo me quedo con la ilusión que tuvimos hasta el último día, con el esfuerzo que hizo el equipo, porque bueno, yo creo que aquí se comentaba que años atrás pues se había dejado llevar. Yo creo que el año pasado no fue así, nos luchamos hasta el último día por intentar entrar en esos puestos y esa es pues la dinámica que tenemos en este año, ser humildes desde un principio, humildes para conseguir el objetivo primero que tienes, es salvarse, y después pues ambiciosos para llegar a lo más alto que podamos.
Bueno, ya para acabar, ¿qué esperas de este primer partido? ¿Cómo está el equipo ya de cara al encuentro del sábado frente al Getafe?
Bueno, con ganas, porque yo creo que después de dejar buenas sensaciones contra el Betis en casa, pues tenemos ganas de volver a repetir, de volver a intentar ser un equipo compacto, competitivo, como hemos demostrado en muchos partidos. Y si somos un equipo así, yo creo que será difícil ganarnos. Está claro que nos puede ganar cualquiera, pero que va a ser más difícil y que no siendo competitivos, está seguro. Entonces, yo creo que tenemos que llevar como ADN eso, empezar así, y después la gente que tenemos de calidad seguramente decida los partidos. Así que cada uno conozca su rol lo antes posible e intentar, yo creo, conseguir tres puntos importantísimos para empezar el año bien.
Estos dos primeros partidos, Getafe-Villarreal, luego viene el parón y acaba el mercado. Es un poquito ya, yo creo que hasta el tercer partido, que desgraciadamente es el Madrid, pero bueno, ¿por qué no le podemos ganar al Madrid en casa, no? Pero esa partida hay un poquito cuando ya todas las plantillas están configuradas y ya no hay más movimientos en todo esto.
Sí, ahí se acaba ya la intranquilidad que pueden tener muchos jugadores. Entonces, bueno, tenemos que intentar sacar lo máximo posible antes de esto en Getafe y Villarreal, y después pues ya estarán las cosas más tranquilas, ya se verá cómo están acabados los equipos, y a partir de ahí pues intentar hacer un año como el anterior, y pues mejorar, pues mejor, porque sería entrar en puestos de Copa. O sea que tenemos trabajando con ilusión, con las ganas que tenemos, sobre todo con una gente joven y experimentada, así que ojalá que nos salga una buena temporada.
Álvaro, mucha suerte el sábado y sobre todo en toda la Liga y la Copa también, porque de la Copa no hemos hablado, pero el año pasado llegamos hasta las semifinales, y de verdad, muchísima suerte, y ojalá mejoremos lo de la pasada temporada, que significa a lo mejor llegar a la final de Copa y luego, por supuesto, meterte en Europa, aunque como dicen los jugadores, o casi todos, y el míster, hay que ir partido a partido.
Sí, ojalá sea así, muchas gracias, y nuestra suerte al final es la vuestra, así que ojalá sea así.
Gracias, Álvaro, y buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:44, les recuerdo las dos noticias, que de momento una está por confirmar, bueno, las dos están casi por confirmar, aunque la segunda es más lógica y factible que se confirme en unas horas. Ya me gustaría decirles que Marco Asensio ya es jugador del Español por una temporada, pero de momento no hay oficialidad ni por parte del Madrid ni por parte del Español. Todo hace presumir que sí, pero como diría el anterior presidente, bueno, anterior no, el anterior y anterior presidente, el que es máximo accionista, Daniel Sánchez Llibre, lo que hoy es blanco luego puede ser negro. Y la otra noticia, ya saben que el 30 de diciembre hay Liga. Este año en Navidad habrá Liga. No les voy a cambiar el calendario del todo, porque supongo que hasta que no salga el nuevo calendario, a partir del 20 de diciembre, no me, es que me puedo equivocar. Entonces, lo que es seguro, lo que, los que tenían un calendario en casa tranquilamente, hasta el 20 de diciembre todo es igual. El primer partido, recuerden que era después del primer cambio de calendario, era el 3 de enero, jugábamos en Sevilla. Eso se quita y jugamos el 30. Es decir, había parón del 20 de diciembre al 3 de enero. Pues se adelanta una jornada todo y, por lo tanto, el día 30 de diciembre, Sevilla, Español. Por lo tanto, se retrasa lo que venía, o se retrasa también lo que venía después. El día 3, Barcelona, Español en Cornellá, el derbi en Cornellá, el día 3 de enero, que primero era el 3, luego fue el 10, y con este cambio es otra vez el 3. Pero, les digo lo mismo, mañana, si hay un calendario nuevo y oficial, diré todos los partidos, porque hay una locura. Estoy recibiendo miles de WhatsApp, de Facebook también, en Twitter, que, oye, los partidos del miércoles que no jugábamos entre semana, ahora sí. Pues no lo sé. Yo creo que con este cambio volvemos al principio otra vez y los intersemanales los jugamos en casa. Pero tranquilos, cuando sea oficial, también lo diremos. Vamos a hablar del filial y lo vamos a hacer con un jugador que yo tenía muchas ganas de que volviera después de 4 años, aunque ya más mayor de lo que se fue. Y cuando hablamos de fútbol vaso, lo hablamos siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Recuerden que cuando vayan a la Boquería se pasan por Bar Pinocho. Dicen que mande parte de Tiempo de Español y les atenderá perfectamente nuestro amigo Jordi y les buscará un sitio perfecto allí en Bar Pinocho, el bar de la Boquería, uno de los lugares más emblemáticos que hay en Barcelona. Bar Pinocho con la mejor cocina de mercado. Cuando hablamos de Bar Pinocho hablamos de fútbol base y lo vamos a hacer con, no sé si la vuelta de uno de los hijos pródigos del fútbol base, como es Lucas Porcar. Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, eh?
Sí, mucho tiempo.
4 años.
5 años.
Cinco, uf.
Ahora, sí.
5 años. ¿Te puedo preguntar por qué fue la salida? ¿O empezamos por la llegada? ¿O la vuelta?
Bueno, lo que quieras.
Yo me alegro mucho de que vuelvas, como he dicho, porque yo creo que tú tenías o merecías un sitio en el primer equipo. En aquel momento estaba Pochettino entrenador. ¿Qué es lo que pasa, Lucas, en aquel momento para, desgraciadamente, tener que marcharte?
Sí, bueno, yo recuerdo mis 2 últimas temporadas en el Español, que fueron en el filial, y tanto en una como en la otra, subía de vez en cuando con el primer equipo, sobre todo la penúltima temporada que estuve ahí, que era la, si no recuerdo mal, la 2008-2009. Entonces, bueno, después de unos partidos que fueron de buen rendimiento personal, el primer equipo pues me subió a entrenar ya como una de forma fija, y recuerdo de entrar en lista de convocados, pero siempre cuando habían 19 jugadores
y quedabas tú descartado siempre.
Eso mismo, eso fueron 2 jornadas que para mí fueron muy especiales, pero bueno, no pasaron de ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues también, pues bueno, el siguiente año empecé también en el filial y con la misma dinámica de subir en varios entrenamientos con el primer equipo durante la semana, pero sí que es verdad que mi última temporada no me dieron, a diferencia de muchos compañeros que sí tuvieron la oportunidad de entrar en las listas e incluso de debutar con el primer equipo, pues a mí no me llegó esa oportunidad, ni de entrar en ninguna lista. Y a partir de aquí, pues mi contrato también decía que era mi último año en filial, en ese año.
Es decir, que si tenías que subir al primer equipo o marcharte.
Eso mismo, si la opción de quedarme era única y exclusivamente en primera división, con el primer equipo.
¿Tú llegaste a hablar con Pochettino en aquel momento?
No, a mí Mauricio Pochettino solo me citó una vez en su despacho, que fue la penúltima temporada, y hablamos algunas cosas, pero bueno, sí que es verdad que el primer año él estuvo, pues yo noté mucha atención en mí, pero el último año que yo estuve ahí en el Español, pues A pesar de que yo creo que, sinceramente, pienso que en entrenamientos que estuve con el primer equipo e incluso con el filial, creo que hice buenos números y hice un buen rendimiento, no noté la misma atención hacia mí de él.
Y llega el momento que, ¿quién te dice que no sigues? ¿Planes entonces?
Bueno, que no, a mí me querían ofrecer otra vez un contrato en filial.
Sí. Tú, estamos hablando que tú tenías en aquel momento 20 años, ¿no?
Sí, eso es. Y a mí me querían ofrecer otro año de uno o dos años más de, en el filial y que era Antonio Morales, creo, el coordinador y el sí. que llevaba lo de la dirección del fútbol base. Y a partir de ahí yo decido que no, que ya mi etapa pues se había terminado. Creía que se me había terminado en el filial de Español. Y busco pues una salida, aparte por suerte pues bueno, en el filial del Villarreal está muy interesado en mí y bueno, yo creía que también era una apuesta muy buena y la verdad que estaba ilusionado.
Te vas al Villarreal para jugar en el filial, pero ahora corrígeme si me equivoco, si la memoria me falla, tú ¿jugaste algún partido con el primer equipo?
No, con el primer equipo no jugué.
Tampoco. Entonces después de esto te viene la oportunidad de irte al Zaragoza.
Sí, después de un buen año en el filial del Villarreal B, también...
¿Estaba Lluís ahí, Planagumá? ¿O aún no? ¿No había llegado Lluís?
Lluís llegó justo la temporada que yo me fui.
Que tú te fuiste al Zaragoza.
Él estuvo... Él, no sé si no recuerdo mal, llegó en diciembre de ese primer año mío en el Villarreal, pero para el Villarreal C. Y luego, cuando yo me fui al Zaragoza, que incluso coincidimos la pretemporada, antes de irme, él ya estuvo como entrenador del Villarreal B, del filial del Villarreal.
¿Y tu experiencia en Zaragoza cómo la valoras?
Pues una experiencia de mucho aprendizaje y saco muchas conclusiones y saco, yo creo que gracias a lo que he vivido ahí he aprendido muchas cosas y valoro muchísimo todo lo que me está sucediendo ahora, por ejemplo.
¿Qué ha cambiado del Lucas Porcar que se fue al que ha vuelto?
Pues a lo mejor el Lucas Porcar que se fue tenía como misión llegar a... O sea,
como obsesión, objetivo. Como obsesión puede sí. ser.
Sí, objetivo y obsesión y tiene que ser sí o sí llegar a
al primer equipo, a primera división.
Sí. Y el Lucas Porcar de ahora valora muchísimo el aprender, el mejorar. Después de unos años míos en los que deportivamente, y solo digo deportivamente, han sido, pues pueden ser mucho mejores, ahora vuelvo en esta etapa como con la idea y toda la ilusión de que Lucas Porcar se va a renovar y ya me siento mucho más rejuvenecido con los compañeros que tengo este año, pero a partir de ahí ha nacido como otro Lucas Porcar, yo pienso.
Ha sido duro para ti todo ese tránsito, ¿no? Desde que te fuiste hasta que has vuelto otra vez y a nivel personal también, ¿no? Para madurar.
Pues sí, la verdad que sí. Ha habido momentos también, hay que decirlos, de mucha alegría. Yo el primer año que estuve en Villarreal disfruté del fútbol y creo que aprendí y crecí como persona. Y en Jerez también creo que, porque el primer año que firmé con Zaragoza me fui cedido al Jerez de la Frontera. Y aunque creo que el equipo en general no estuvo bien, yo creo que sí que hice un buen año. Muy mejorable, pero yo creo que sí que estuve en mi crecimiento personal, estuve mejorando y iba en evolución. Esa es mi realidad y cómo yo lo he vivido.
¿Y cómo se produce esta vuelta a tu club? ¿En qué momento? Bueno, te llama Jordi. ¿Y cómo se produce todo ese regreso para que puedas estar ahora en el B?
Sí, yo bueno, a finales de junio, pues de junio terminó contrato de cesión con el Sabadell de Zaragoza y a partir de ahí busco equipo. También, bueno, el periodo se iba alargando, yo no sabía si se alargaría mucho o no, pero yo tenía muy claro que el 15 de julio tenía que estar moviéndome y entrenando por mi cuenta y preparándome para lo que pudiera pasar. Entonces, a partir de aquí se me enciende una luz y digo, ostras, para estar entrenando por mi cuenta con mi preparador físico, que me ha ayudado mucho, y preparándome solo, ¿por qué no puedo probar de ir a, o de empezar a entrenar, aunque sea con un equipo en el que, bueno, me conocen y me pueden ayudar en ese sentido? Y lo hablé con mi preparador físico y así fue. Y echamos para adelante y yo llamé a Luis, le comenté si podía venir, si cómo lo veía, si cabía la posibilidad, ¿no?, que pudiera empezar a entrenar solo con ellos. Y Luis, después de unos días, me llamó y me dijo que había hablado con Jordi y que sí, que podía ser. Y empecé a entrenar con ellos. Y a partir de ahí, lo mejor que me ha pasado, que es lo que no estaba previsto, ¿no?, un poco, es que yo entreno 4 días con ellos, no, 3 días con el filial, y el Lluís me dice que si quiero ir al stage que se hacía en la Vall d'Aran, en Claros. Y a partir de ahí sí que, bueno, no me lo esperaba que me lo dijera, y para mí, pues, ahí en el stage la verdad que me sentí muy bien, con los compañeros, con el cuerpo técnico, conmigo mismo, ¿no? Para mí, en el español dejé muchas cosas y ahora las estoy recuperando de nuevo. Entonces, es un poco cuando ya me planteé, y sí puede ser, ¿no?, que me quieran y realmente les pueda ayudar este año, y así fue.
Es una historia un poco curiosa, ¿no?, todo esto que estás contando, Lucas, porque en principio tú no tenías la idea de quedarte, sino de entrenar y que te podías hacer algún equipo, y al final te quedas en el B, firmas una temporada, eres el mayor del B ahora, con 25 años,
sí,
y tu ilusión es, pero con tranquilidad, hacer lo mejor posible en el B, y si tienes una oportunidad de que Sergio te llame de ir al primer equipo, sabiendo que si vas al primer equipo ya no puedes bajar.
Sí, lo sé.
Pero eso no te da miedo.
A mí no me da miedo. Yo estoy en mi casa, estoy en mi club, el que quiero, y creo que esto es una motivación que cuando, pues, he salido en otros clubes donde no he tenido sentimiento, pues quizás me haya fallado eso para mi rendimiento también, ¿no?, un poco. Entonces es un poco lo que veo ahora, y yo estoy muy puesto en mi equipo, en el filial. Quiero hacer un año muy bueno, recuperarme a mí mismo al máximo. Al máximo hablo que quiero recuperar a mi persona futbolísticamente cuando fui campeón de Europa con 17 años. Y creo que en el español lo puedo volver a hacer. Entonces, es una misión personal y son retos que a partir de aquí, mi motivación, pues, aparte del poder ir algún día con el primer equipo o que pueda pasar lo que has dicho, es ya una motivación personal y algo que llevo yo adentro, ¿no?
¿Qué te dijo Jordi? Jordi Lardín, me refiero. O para si alguno te dice Jordi, Jordi Lardín.
Jordi Lardín, bueno, Jordi Lardín, cuando llegué del stage, pues yo sabía que Lluís está contento conmigo, que el cuerpo técnico en general estaban contentos conmigo, y al cabo de unos días yo no sabía qué iba a pasar, porque nadie me dijo al 100% que yo podía quedarme en el filial, pero era una ilusión que estaba ahí. Y Jordi, pues al cabo de unos días, cuando volvimos del stage, pues me llamó a su despacho, junto con Javi Recio, y estuvimos hablando y me dijo que lo había pensado y que como que me daba esta oportunidad, y bueno, a partir de aquí ya, pues ya
lo que tú puedas tranquilo. Demostrar y puedas también participar, sí, en el filial, y sobre todo, como has comentado, demostrarte que no has perdido la identidad del gran jugador que eras en su momento. Que esto es lo que tú quieres recuperar y demostrar al español, y tener la suerte, ojalá, de poder jugar ya definitivamente en el primer equipo del español. No solo ir convocado y quedar descartado por ser el 19.
Pues sí, Javi.
Pues yo de verdad me alegro muchísimo, porque yo creo que tú merecías una oportunidad. Bueno, en aquel momento, pues por los motivos que fueran, que yo ahí no entro, pues el míster no te la dio, tú a lo mejor luego, pues bueno, pues te, bueno, pues como has dicho, te obsesionaste un poco en esa situación y bueno, y no estuviste. Bueno, estamos hablando de un chaval que tenía 19-20 años, tampoco se le puede pedir mucho. Porque estamos hablando a lo mejor de, no quiero hacer comparaciones, ahora es una broma, el caso del innombrable, que ahora dice que el español no lo quería, no lo quería, que él quería volver al español, pero bueno, ya. Bueno. Tonterías que algunos dicen que...
Pero bueno. Yo solo puedo decir, Javi, que, y me gustaría decirlo, es que yo al español de pequeñito, pues... A mí me ha dado mucho y yo creo que también he dado, ¿de acuerdo? O sea, en el fútbol base sí, no es profesional, pero bueno, es algo importante y yo me he sentido muy querido y he estado 11 años seguidos desde pequeño, desde los 10 años hasta los 21. Entonces, también es difícil, como tú dices, con 19, 20 años, que solo ves que a todo el mundo le están dando oportunidades.
Y a ti no, ¿no?
Compañeros nuevos que han llegado este último año, que... tampoco tiene, o a lo mejor, esto es muy subjetivo, pero
claro.
Yo a lo mejor no consideraba que rendieran más que yo, o que rindieran más que incluso otros compañeros que tampoco les daban esa oportunidad, ¿vale?
Pero tú sabes, entonces, Lucas, que a veces tienes que estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno y el día oportuno. Y yo te voy a poner el caso, no sé si tú coincidiste en algún momento con Fede Besone, ¿te acuerdas?
¿Con quién?
Con Fede Besone.
No.
Jugador, bueno, porque es mayor que
bueno,
tú.
Sé quién es,
pero sabes quién es, ¿no? Sí, sí. Jugador argentino que llevaba en España 3.000 años y que un día le llaman para ir convocado con el primer equipo para jugar. Y resulta que no tenía los papeles en regla.
Ostras.
Y había estado haciendo EGB y era el día que tenía la oportunidad de debutar en el primer equipo, pero además bien. Y por ese tema al final se perdió Fede Besone, porque acabó sin papeles. Y bueno, luego se fue al Swansea. Ya está jugando en Inglaterra. Creo que ahora está, que ha vuelto y no sé si está en el Prat o el Gabá, pero que tuvo un periplo muy grande fuera de España. Pero a veces hay que estar ahí, tener esa suerte, que puede ser un gran jugador y no tener esa suerte, y otros jugadores que no son tan buenos, pues por los motivos que sea, porque al entrenador le gustan más, le gustan menos, bueno, pues acaba dándote esa oportunidad. Y sabes que la vida del futbolista es a veces es así de dura. Tiene
eso
cosas
sí.
Muy buenas,
eso
pero
sí.
También cosas, bueno, no tan positivas y que no se saben. Y yo creo que a ti te pasó eso, que no estuviste o no tuviste la suerte de estar en el momento oportuno. Y ahora pues tienes la opción de que el club te ha dado una segunda oportunidad para volver a demostrarlo. Y que depende solo de ti. ¿Alguna cosa más, Lucas? Porque yo quería agradecerte pues, estos minutos que hemos podido hablar tranquilamente de tu vuelta. Debutáis el domingo a las 7 contra el Lleida. Con ganas, supongo, ¿no?
Sí, yo decir también pues que, ya te digo, desde que el Ardín me confirmó que ya iba a firmar un año de contrato, pues mucho muy ilusionado. Creo que estamos haciendo un trabajo... en los entrenamientos muy bueno y en los partidos de pretemporada que hemos hecho también. Y ahora todos empezar y la verdad que yo me siento muy ilusionado, tengo muchas ganas ya de empezar el domingo el partido y bueno, y seguir creciendo también como persona, como lo estoy haciendo en estos días ya.
Lucas, muchas gracias y de verdad muchísima suerte y me alegro de tu vuelta aquí al club, al Español. Y espero que aproveches esta oportunidad que tienes y que seas, además, bueno, eres el mayor del equipo ahora. Te fuiste casi siendo el más joven y te vas o vuelves siendo el mayor.
Sí, así es.
Pues suerte a nivel personal, Lucas, por supuesto a nivel deportivo y también suerte al equipo el domingo frente al Lleida.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias, Lucas, de verdad.
Muchas gracias.
Hasta luego. 8:06, está con nosotros Soli de Rombus. Soli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Historias del fútbol, ¿eh?
Increíble, sí. Increíble. La verdad es que, bueno, como estabas comentando,
Pues la vida son oportunidades y hay que aprovecharlas. A ver si... Creo que hay un tema que ha comentado Lucas que al final en el fútbol o en la vida es importante. Hay que meterle corazón, hay que meterle sentimiento. Y si él ha sabido guardar ese sentimiento que ha mamado desde pequeño y que queda bastante claro, ¿no? Que uno busca su beneficio profesional, pero que luego en el fondo hay un sentimiento hacia una camiseta. Ese es el plus que quizás poniéndolo este año y esta segunda oportunidad que le llega, pues al final saldrá el jugador ese que todos sabemos que hay, ¿no? Ojalá lo podamos ver. El trabajo que se está haciendo en el B es espectacular. Tuvimos la suerte de estar en el equipo de Rombus un día de visita por la ciudad deportiva y escuchamos gente en las gradas explicándole a unos visitantes: estáis viendo al mejor juvenil de España. Bueno, pues eso es algo que nos llena de orgullo a todos los pericos y que hay que ser conscientes de eso, ¿no? Que es algo que tenemos y que por fin, de una manera o de otra, siempre es mejorable, pero que se está notando en las decisiones. Ojalá que este año podamos, los resultados acompañen y con tranquilidad podamos ver a los chavales subir desde el juvenil al B y del B al primer equipo, que es lo que todos queremos ver, ¿no?
Las 8:07, yo hoy voy a decir unos titulares de nuestros compañeros de RACU que han entrevistado al Esteticien. Ha dicho, entre otras cosas, digo por si algún tengo que decir porque me parece sorprendente: el Español no quería que yo triunfara en la Liga Española, Collet no es el amo del club, quien manda no sale en la tele y quien toma las decisiones supera a Collet. Yo quería jugar en el Español, pero ellos querían el dinero. Bueno, entrevista con el Esteticien en RACU, lo digo porque yo siempre cito el medio de comunicación que hace la entrevista y no me invento nada. Las 8:07 hacemos una pausa y con la música de Rombus hablamos con Soli.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la...
No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Especies i conserves, Dani.
Ocho y ocho minutos. Esta música nos lleva, como siempre, a Rombus, tu consultoría financiera perica, para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Ya sabes que si tienes algún problema con la cláusula suelo de tu hipoteca, si quieres saber qué puedes hacer con tu dinero para que te den unos buenos intereses, consulta siempre con Rombus, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Rombus, en la calle Berlín 67, teléfono 93410-5156, 93410-5156. Puedes consultar también www.asesorespericos.com y, por supuesto, también a través del Facebook y Twitter, la filosofía, las opiniones de Rombus, que es tu consultoría financiera perica. Rombus, te escuchamos y te entendemos. Y tenemos aquí a Soli, que, por cierto, el tema de las entradas, para que no se me vaya, las entradas a partir de las 2 de la tarde. Mañana 2 de la tarde, a lo mejor están antes, pero yo recomiendo que las entradas del palco de Rombus, que sorteamos el pasado lunes, Soli, a partir de las 2 estarán aquí. Los ganadores, Dani Riverola, Xavi Ballarín y Luis Alfini, son dos entradas dobles y, por lo tanto, a partir de las 2, mañana jueves.
Perfecto.
Y gracias por ese detalle para los oyentes.
Bueno, queríamos hacer algo especial. Queremos empezar todos la temporada a tope. Tenemos la suerte este año de tener un palco en el estadio, un palco Rombus. Vamos a intentar repetir
A ver si alguno copia la idea.
Venga, pues eso.
Hay mucha gente que mucho buparle y al final no hace nada.
Hombre, para nosotros es un esfuerzo desde todos los puntos de vista, ¿no? Económico y luego pues de gestión, el poder tener un palco, pero creo que vale la pena. Creo que lo vamos a disfrutar entre todos, no solo los clientes, sino los clientes de Rombo, sino los aficionados del Español, los oyentes de Tiempo de Español. Y para este primer partido queríamos hacer algo especial. Queremos llenar el campo, obviamente llenar el palco, pero luego empezar esta tendencia que deberíamos tener todos consciente, ¿no?, este año, de que este campo no puede ser de los campos menos llenos de España, sino todo lo contrario. Tenemos una afición especial, siempre lo hemos sido, y tenemos que volver al campo, volver al estadio, volver a llenarlo y volver a apoyar al equipo. Se están haciendo las cosas bien.
Tú confías, ¿no? Tú decías, no, ya Marco Asensio ya está. Yo de momento estoy esperando la confirmación oficial, pero no llega.
Cierto, cierto. Lo que pasa es que, claro, el tema aquí, el sentimiento nos lleva y como no somos periodistas, pues nos podemos permitir el lujo de darlo por hecho.
¿No? Ah, no, por supuesto. Que luego se dará por hecho posiblemente, pero yo hasta que no vea el tema oficial... Han pasado muchas cosas raras, ¿eh?
Cierto, cierto.
No solo aquí en el Español, sino en muchos equipos, ¿eh?
Ah, en el mundo del fútbol sabemos cómo es y no todo el mundo camina recto y derecho. La historia es que, bueno, nos gusta mucho cómo se llevan las negociaciones hoy en día. No salen tantos nombres, tantos rumores, tantas historias interminables. De repente nos enteramos casi cuando ya está cerrado el fichaje de los jugadores. Muchos de ellos conocidos por los expertos, pero no por el aficionado de a pie, y resulta que suelen ser jugadores interesantes, ¿no? En las condiciones en las que estamos económicamente, poder contratar a jugadores que sabemos que van a cumplir, pues yo creo que tiene un mérito.
No sé si, claro, decir ahora que este año tenemos un mejor equipo que el año pasado, pues es muy aventurado. Pero bueno, si tú haces comparaciones con jugador por jugador, posiblemente con el que tenemos la duda de si al final explotará definitivamente y el recambio es bueno, puede ser el de Pau sustituyendo a Kiko. Y luego, ¿quién puede coger ese rol de Sergio en el campo? No fuera, sino dentro del campo. Y la lógica es que sea Gerard Moreno. Pero en el resto yo creo que hemos salido ganando.
La verdad es que Gerard Moreno ilusiona porque, aparte de la calidad que tiene, que eso es prácticamente incontestable, después un jugador tiene que llegar y jugar. Hay que recordar que Sergio, cuando llegó,
los primeros años, nada.
Recordar probablemente algún silbido, ¿no? Cosas que no deberíamos hacer, pero no fueron 2 años fáciles, ¿no? Sergio necesitó un tiempo de acoplarse al equipo, a su posición y situación, ¿no? Yo creo que Gerard es el espíritu de lo que queremos, un tío que demuestra que probablemente tenía ofertas, hombre, muy superiores no, pero en situación de igualdad o incluso un poquito superior, prefiere venir a casa, que lo hemos visto en fotos abrazándose con jugadores por estar de recoge pelotas en el campo.
Contra la cadete,
y realmente ha demostrado que es un jugador de nivel. Desde el punto de vista de equipo, esto al final es un deporte de equipos. Creemos que tenemos un equipo mucho más equilibrado en todas las líneas. Que Sergio es un tío que le llegaba el balón y siempre pasaba algo, bueno, eso no lo vamos a olvidar. Pero bueno, el fútbol se juega de mil maneras, ¿no? Y tener quizás a Caicedo un poco más claro su rol en el 9 definido, pues a lo mejor nos permite, no sé, tenemos que ver el vaso medio lleno. Hay que empezar fuertes. Somos un equipo con 100 y pico años de historia.
Me
he pasado el verano explicándolo, porque cuando estás fuera de España, pues cuesta más. Yo me paso el día explicándolo. Y, oye, no sé si os pensáis que somos mucho más pequeños que los demás, pero tenemos 6 meses menos de historia que el otro. O sea, tampoco creo que tenemos el derecho de no hablar más dentro de que vamos a jugar con humildad. Vamos a plantear los partidos pues con todo el respeto al rival, pero que somos de los mejores, sin lugar a dudas, en todos los ámbitos. Y así es como hay que plantear la temporada y empezar. Después ya hablaremos, ¿no?
Pero tú confías en este equipo.
La verdad es que nos gusta mucho. No puedo engañar. No podemos ser más al portero nos gusta, lo hemos visto, además es un tío que lo escuchas hablar, que creo que es importante también, es un tío maduro, dentro de que es veinteañero.
Sí.
Es un tío que cuando habla, Pau, habla con cabeza, habla con madurez. Es un tío rápido, sale bien. Bueno, pues Kiko también nos gustaba, sí. Bueno, le llegó la oportunidad. El Español es un equipo que hoy necesita vender. Quizás en el futuro podamos defendernos. Tenemos asignaturas pendientes, ¿no? Como todos los equipos. Pero en líneas generales hemos suplido las ventas que hemos tenido. Hemos rejuvenecido el equipo. Lo hemos vuelto un poquito más equipo de cantera. Los nuevos son gente cercana al club en su mayoría, gente con ganas de triunfar, con un espíritu como Álvaro que lo tuviste entrevistando y se nota esa garra que impulsa en el campo, ¿no? Y eso es lo que se transmite. Probablemente Sergio jugaba muy bien, pues porque tenía jugadores alrededor suyo también que le daban su rol, que le animaban, que le empujaban, que cuando no estaba bien, al final son todo personas y se nota mucho, ¿no? Eso es algo que este equipo transmite y que el entrenador transmite. Después, pues habrá que pelear. La liga es muy complicada y todos los equipos son muy difíciles, ¿no? Vamos a empezar bien, a ver si este partido es muy importante.
Sí, este es el del Villarreal. Yo creo que son vitales porque luego viene el parón y con el parón, pues, esos son unos auriculares que se han caído. Después del parón, pues, teóricamente los jugadores que han venido nuevos, caso de Siani, por ejemplo, que vino el lunes, Rocco, que vino un poco antes, pero que tampoco estaba bien de forma, y no sé si alguno más puede venir o no, bueno, pues ya se adaptan más al equipo, ya tienen mejor preparación física, y a partir de ahí es cuando empieza de verdad la liga, porque estas dos jornadas habrá jugadores que estén con un equipo la primera jornada y la segunda estén con otro, y a nosotros ya nos ha pasado.
Cierto, cierto.
Y por lo tanto, es importante empezar estas dos, que parecen que sean jornadas de palomero, pero que son 6 puntos.
Y que hay que ubicarse.
Si acabamos con 4 las 2 primeras jornadas, yo ya firmo.
Yo también.
Ganando a Getafe y empatando en Villarreal.
Sí, sí. Yo también.
Me gustaría.
Bueno, lo importante es empezar jugando con cabeza, jugando con un poquito de serenidad, sabiendo que todo el mundo llega justito a los primeros partidos. Pero como dices bien, no despreciar estos puntos que al final pues nos van a marcar y nos van a llevar al nivel que queremos, ¿no?
Bueno, a nivel económico, Soli, ha sido un verano para el club importante. Lo digo por el tema de las ventas, se ha pagado lo que se tenía que pagar Hacienda y se han bajado las fichas. Sobre todo la masa salarial del primer equipo ha tenido un bajón enorme por la marcha de los jugadores que más cobraban, excepto Caicedo, Sergio García, Coloto, Mationi, Héctor Moreno, Kiko y Estuani. Es un bajón tremendo.
Sí, sí. Bueno, es parte de lo que hemos hablado durante el año contigo, Javier. Cuando los ingresos que tienes son concretos, cuando no puedes incrementar mucho más, cuando realmente hemos tenido un bajón en cuanto a socios, pues bueno, no queda mucho más, ¿no? Tampoco podemos bajar mucho más. Quizás ahora ya hay que empezar a ver cómo ingresamos más, ¿no? Y cómo tenemos una política más expansiva, más agresiva. Más agresivo en el campo, esperar que los resultados acompañen, que es lo que al final el mundo del fútbol se mueve por eso, ¿no? Quizás hablamos de las asignaturas pendientes, para mí hay dos, una por parte del club y una por parte de los aficionados y socios. La de los aficionados y socios, lo insistimos y creo que este equipo se merece más apoyo, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. En Rombos lo hemos hecho, hemos adquirido un palco y es un esfuerzo para una empresa pequeña como la nuestra. Y la gente tiene que intentar pues renovar los carnets, hacerse socios, invitar a gente, que ese campo cuando tú no vas, pues que vaya un compañero, un amigo, un vecino, que ese campo esté más lleno. Y por parte del club, hombre, somos conscientes de la situación económica, se está haciendo bien las cosas, pero creo que hay una sensación que podemos defender un poquito más nuestros jugadores, ¿no? Con contratos un poquito mejor desarrollados, con un poquito más defendidos. Y aprender quizás un poquito más del Sevilla o del Villarreal o de otros equipos que cuando venden, ¿no? Y eso da gusto. ¿El problema cuál es? Pues lo de siempre. Si pagas poco, pues tienes unas cláusulas de rescisión pequeñas. Pero bueno, paso a paso ir mejorando.
Situaciones como la de Sergio, la de Kiko, que su renovación viene condicionada, que si el año siguiente ellos quieren dejar un dinero al club, les sale una oferta, pues que el club les abra las puertas. Si no, no te renuevan. Y se van gratis.
Claramente hemos mejorado. Hemos tenido jugadores que se iban gratis. Sí, durante los años anteriores...
Moreno, la venta de Moreno por 5 millones me parece una venta impresionante, sabiendo que el año que viene se iba gratis. Y venderlo a Holanda por 5 millones...
Es un éxito.
Es un éxito total.
Es un éxito. Estuani también. Decir, ¿no? Nos gustaba Estuani, pero hay que recordar que Estuani era durante fases, o al menos al principio, la idea era Estuani era el tercer delantero. Luego resultó que Caicedo vino en baja forma y Estuani, la verdad es que hizo un año espectacular. Pero muy probablemente, con todo el cariño, pues por encima de sus limitaciones o realmente en el límite más alto de lo que él puede aportar, ¿no? Lo echamos de menos porque nos gustan los jugadores con garra que
ya aparecerán otros.
Ya aparecerán otros, exactamente. De hecho, ya han aparecido. El Gerard nos ilusiona y todavía no lo hemos visto.
Sí, porque no ha jugado con el primer equipo aún. Es decir, vino, fue a Girona, no jugó y teóricamente el debut se puede producir el sábado en Liga.
El chaval del Madrid, el
Marco Asensio, Burgi,
que le escuchas hablar, le escuchas en los tweets y ves que es un chaval con clase y sobre todo con ilusión. Y al final, el mundo del fútbol, como cualquier otra cosa, cuando las situaciones que te enfrentas en el día a día las enfrentas con ilusión y con ganas, normalmente te salen mejor, ¿no? Y esa es la sensación que nos transmite el equipo.
¿Piensas que el club al final acabará en manos de un fondo de inversión o no?
Parece que es un camino casi
destinado.
Destinado. Ya. Sí. ¿Por qué? Pues porque la situación económica en el club, lo lógico era llegar pues a una situación de concurso, como han hecho otros clubs y como han hecho cientos de empresas en España, empresas importantes, cotizadas. Bueno, pues es un mecanismo mal utilizado por muchas empresas, pero que es un mecanismo completamente lícito y legal, que es decir, señores, tengo un problema en mi balance, necesito suspender y parar todo y dejar respirar y negociar con los bancos o con mis acreedores una nueva situación. Y eso te permitiría pues quitas en las deudas, una situación mucho más holgada para luego volver a emprender la actividad, ¿no? El problema en el Español es que tenemos familias que obviamente han puesto de su patrimonio mucho y con razón, y hay que entenderlo, pues tienen que defender esa posición, no dejando irse a concurso, pues porque esto afectaría directamente a quien avala en este caso, ¿no? Entonces, si los hemos aceptado para que ellos pongan de su piel para salvarnos y para ayudarnos, tampoco los podemos dejar que se quemen, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la situación es esa. Esperar que un grupo, un fondo de inversión o un grupo de accionistas que puede ser liderado por un grupo del equipo, un grupo perico, o sea, puede no siempre hay que pensar que eso es algo negativo. O sea, el espíritu de la gente que entra, que puede ser un fondo de inversión que buscará lícitamente un beneficio, pero no, eso no tiene que ser algo negativo, o un grupo familiar que pueda adquirir ese paquete, ¿no? Parece que es un camino que no tiene otra salida, que será un paso para realmente llegar a una situación económica mucho más equilibrada y obviamente eso nos ayudará a potenciar el club, potenciar el equipo y empezar a disfrutar de situaciones normales. Es decir, si tienes un equipo que ha llegado a la final de la Copa, pues si al final te compran jugadores, estos los van a pagar bien y tú vas a volver a poder desarrollar un equipo potente, ¿no? Que es lo que todos al final queremos. Queremos ver un equipo que en el estadio y en el campo estén los buenos. Y que cuando hay uno bueno, pues que lo puedes retener, ¿no? Como pasaba antiguamente, ¿no? Que siempre se te iban, se te podía ir uno, se te podía ir... Pero tú siempre te podías defender, ¿no? La situación del fútbol nacional, que lo denunciamos siempre, el reparto televisivo famoso...
Afortunadamente, que el reparto sigue siendo muy distante, pero...
Pero ha cambiado.
Pero ha cambiado un poquito, claro. Eso está claro.
Y es un mérito, gran parte del Español, que ha liderado pues esa protesta casi sin tregua y en algunos momentos en el desierto, hasta que al final la gente ha entendido que la competición, como pasa en el resto del mundo y en cualquier deporte, pues es que todos podamos competir, ¿no? No llegaremos nunca a lo que hacen los americanos, que es elaborar un draft y que el último escoja al primero y que puede cualquier equipo ser campeón, Pero dentro de una lógica, pues que un club histórico como el Español puede ser campeón de liga. Lo digo así de claro. Yo sé que ahora puede parecer una auténtica locura.
Una utopía ahí.
Pero bueno, oye, esto no. Durante, en el, si nos remontamos los que tienen más años que nosotros, en los años 70, yo creo que en últimas jornadas estábamos compitiendo por la liga. El año de Camacho creo que fue, que quedamos terceros, puede ser, un año de Camacho. Terceros, que no. Es una cosa que hoy parece prácticamente impensable. Pues no, yo creo que. Nos tocará un año en el que, con una situación económica buena y con un reparto más equitativo de la competición, pues nos tocará un año y estaremos arriba. Sin
bueno,
duda.
Vamos a esperar que llegue esa utopía alguna vez, Soli. Pero bueno, alguna cosa más. Agradecerte, por supuesto, y sobre todo los oyentes, por ese detalle de regalar en un sorteo pues esas entradas para el palco Rombus del partido frente al Getafe. Recuerden que las entradas tienen que venir a buscarlas mañana a partir de las 2. Ya estarán aquí en Diputación 238, en COPE. Traigan el DNI, los ganadores. Recuerden, Dani Riverola, Xavier Ballarín y Luis Alfini. Y espero que otros días sean también de regalo para la gente que pueda ir al palco Rombus.
Vamos
y conoceros también.
Correcto. Vamos a intentar repetir la experiencia durante el año y sobre todo eso, ¿no? Que entre todos, cada uno con su capacidad y su granito de arena, pues llegamos a llenar este campo y disfrutar de nuestro equipo y cuanto menos pues que sepan que estamos a disposición de los socios y aficionados al Español para cualquier tema, ya sea profesional o si no, pues como siempre, casi nos tomamos un café, les decimos que a veces no se les puede ayudar de una manera clara, bueno, no pasa nada, pero disfrutamos una situación de comodidad y en la cual estamos todos contentos.
Gracias, Oli. Y hasta la semana que viene.
Con tres puntos.
¿Robert bien o está de vacaciones aún?
Está medio que sí, medio que no, pero ya estamos todos. El lunes, ¿sí? En principio, Rombus no cierra nunca, pero el lunes estamos ya todo el equipo.
Pues lo dicho, gracias por el detalle, por parte, yo lo transmito por parte de los oyentes del tema de las entradas y sobre todo también por el esfuerzo que habéis hecho de tener un palco en Cornellá, que algunos deberían tomar ejemplo también de Rombus.
Muchas gracias.
Las 8 y casi 28 minutos, nos tomamos una estrella y nos vamos hoy en el programa 3333. Sí. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les recuerdo varias cosas. Primero, no es oficial aún la cesión por parte del Real Madrid de Marco Asensio. A las 8 y 28 yo creo que se va a demorar en principio hasta mañana, a no ser que a última hora se haga oficial, pero de momento, repito, no es oficial la cesión de Marco Asensio una temporada al Real Club Deportivo Español. Que la Liga va a jugarse este año una jornada en Navidad, el día 30 de diciembre, aunque hay algún, ya apareció el primer problema, que el Rayo Vallecano, su campo, lo cede para la San Silvestre, que se celebra el 31. Bueno, pues tendrán que pringar a alguien. Alguien va a pringar ahí, seguro. Que el Español juega el día 30 en Sevilla. Y por lo tanto, el 3 de enero se juega en Cornellá el derbi. Pero estamos a falta de 3 días para empezar la Liga. Y es el segundo cambio de calendario. Veremos si no hay otro más mañana, pasado o el otro. En principio, el sábado jugamos a las 6:30. Con obras en la ronda de Dal, recuerden, entre el Nus de la Trinidad y la salida número 6 de Alfons Comín, dirección Llobregat. Que lo sepan. Que intenten ir por la ronda del litoral o salir antes. Según nos ha comunicado Javier Navarro, que es el director técnico de mantenimiento de las rondas, que es además del Español. Gracias a nuestro compañero Héctor García los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos, y les dejamos, como siempre, también con Champions, hoy la previa del partido Valencia-Mónaco. Hasta mañana, que sean muy, muy felices, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.